Pues buenos días, me da mucho gusto verlos otra vez. Vamos a entregar nuestro tiempo al Señor en nuestra debilidad y entrar al texto. Vamos a orar. Padre, qué deleite que es alcanzable el confiar en ti toda nuestra vida. Y pido perdón por todas las áreas de mi vida que todavía intento controlar en vez de disfrutar de la libertad de que tú tomes control, tú guíes, tú abras las puertas, tú cierres las puertas. Qué deleite podría ser para mí confiarte toda mi vida y descansar en ti en vez de estar exhausto como Sansón, siempre peleando, siempre dependiendo de mis propias fuerzas. Qué necedad tan grande. Y gracias por tu paciencia en esperar hasta que aprenda yo a disfrutar lo que ya me has prometido, que es poder confiarte todos los aspectos de mi vida y descansar. Pues entonces entregamos este tiempo al estudio de tu palabra y te la confiamos que tú vas a hablar, tú vas a aclarar, tú vas a convencer. Entonces lo entregamos en tus manos y agradecidos lo hacemos porque, Señor Jesús, tú has roto ese velo y hemos podido ahora sí entrar a tu presencia limpios de conciencia por tu sangre. Qué precio tan alto diste por mí para que yo pudiera tener este deleite de estar delante de ti sin temor a juicio. Gracias por eso. Y en tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Vamos a estar en el libro de Job y el capítulo 13. Hasta el capítulo 13 lo que puedes ver en el libro de Job es que tanto Job como sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, están diciendo cosas de Dios correctas. Pero después de decir cosas correctas, podríamos definirlo como teología sana o precisa, bíblica, después de decir cosas claras de Dios, cruzan una línea que el humano debe de tener mucho más cuidado en cruzar, y eso es la motivación de por qué Dios hace lo que hace. Entonces podríamos tal vez más fácilmente decir, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace todo. Dios bendice a los buenos y bendice a los malos. A veces es así. Dios destruye a los buenos y destruye a los malos. Eso es declarar qué es lo que Dios hace, pero por qué lo hace es mucho más profundo. Y todos los amigos de Job, incluso Job, vamos a ver hoy en la mañana, cruzan esa línea y empiezan a acusar a Dios de las motivaciones que Dios tiene al destruir la vida de Job. Es bien curioso esto. Entonces vamos a tratar de darnos un clavado más profundo a la sabiduría. Y puedo ilustrarlo tal vez así. ¿Quién quiere levantar la mano en este cuarto y decir que tienen sabiduría de cómo criar a los hijos? No levanto la mano. Y está bien si piensas eso, pero vamos a ver. Entonces, vamos a decir que yo necesito consejos sobre criar a los hijos. Y conozco a un joven soltero. Le voy a preguntar, yo tengo 5 hijos, le voy a preguntar a un soltero, ¿qué piensas? ¿Debo de darle nalgadas a este caso o no? Le pregunto a él.
tiene alguna sabiduría, espérate, que leyó 10 libros sobre crianza de los hijos.
Oh, gracias.
Ahora sí le voy a preguntar por sabiduría. ¿Tiene algo de sabiduría? Pues mira, solo tendría que leerte versículos en Proverbios que tienen que ver con crianza y eso sería sabiduría. ¿Ok? Entonces, tal vez. No. Pero de todos modos, no estoy diciendo que no tiene nada de sabiduría ese joven. Ahora vamos a número 2. Una pareja con un hijo. Le voy a preguntar a esa pareja qué piensan ellos de mi situación, de mis hijos. Tal vez, pues, ya tienen mucho más que el joven, ¿verdad? Espérate. De repente hay tantos niveles de sabiduría. Ahí va otra. Pareja con 5 hijos. Ahora sí, les voy a preguntar. Depende. Porque cuyo hijo más grande tiene 7 años y los míos son adolescentes. Voy a pedirles consejos a ellos. Ahora vamos a describirme a mí. 4. Pareja con 5 hijos y la más grande tiene 18. Voy a preguntarme a mí por consejos. Es lo que hago cada rato, ¿verdad? Pero no, yo le llamo a mi papá. Le llamo a gente que ya ni tiene, sus hijos ya salieron de la casa, pero ¿a cuáles les llamo? Le llamo a las parejas cuyos hijos salieron bien. Y aún así, si son cuervos, si esa pareja tiene sabiduría, va a decir cosas como, pues cada caso es diferente. Y de repente te das cuenta que hay sabiduría acá, pero hay niveles, niveles y niveles. Cuidado cuando das consejo, pensando que tal vez tenemos nosotros la gran sabiduría. Y ese es el problema de tanto los amigos de Job como de Job. Entonces vamos a entrar a ver esto en capítulo 13 de Job. Y como dije, muchas veces sabemos lo que Dios está haciendo, pero no sabemos por qué lo está haciendo. Y muchas veces nunca vamos a saber hasta llegar a su presencia. Entonces, es bien interesante. Vamos a ver el capítulo 3, la primera sección, versículos 1 al 8. Cuidado al representar a Dios. Dice, todo esto han visto mis ojos, lo han escuchado mis oídos, y lo han entendido. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy menos que ustedes. Job está diciendo, ya escuché todo lo que me dijeron. Eso ya me lo sabía. Y de hecho, en capítulo 12 les dice que hasta los animales saben esas cosas simples. Que Dios hizo esto. Pues que todo el mundo, todos saben esto. Hasta los peces saben que Dios hizo todo esto. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y ellos cruzaron una línea que no deberían haber cruzado y dijeron que Dios estaba castigando a Job y que él estaba pagando la factura por pecados que él había cometido. ¿Era cierto eso? No era cierto. Entonces ellos están en nivel 1, ¿verdad? Y entonces Job va a llevarlos a otros niveles, pero aún él le va a fallar. En 3 dice, pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Lo que está diciendo ahí Job es, ya me cansé de hablar con humanos. Se le están falle y falle y falle. Yo necesito hablar con el mero mero, el que sabe. Y es un poquito de orgullo, es cierto. Pero tenle paciencia, ¿verdad? Perdió 10 hijos hace unos pocos días. Entonces en 4 dice, porque ustedes son forjadores de mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. ¿Médicos? Sí, porque cuando vas al médico, tú ya sabes lo que tienes. Pero el médico, ¿qué hace? Le quieres decir, no, es que mira, necesito antibióticos, por favor. No tienes que indagar. Y él dice, ¿dónde te duele? Pues aquí. Y empieza, ¿qué está haciendo? Está diagnosticando. Y está como tomando el tiempo para ser más sabio y atinarle. ¿Y qué tal si no necesitabas antibióticos, verdad? Entonces, no solo los médicos físicos hacen esto, gente en Cristo que es sabia, cuando alguien viene y dice, tengo un problema, no dice inmediatamente, ay, ya sé cuál es tu problema, haz esto y vas a ver que te va a ir bien. Eso sería nivel 1, tal vez. Pero nivel 4, 5 es decir, ¿y cuánto tiempo tienes sintiendo así? ¿Has estado leyendo tu Biblia diariamente? ¿Estás orando? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diagnosticando. Y de todos modos puedo diagnosticar, como veo una pareja con sus hijos berrinchudos y digo, yo ya sé cuál es su problema, ¿verdad? Necesitan nalgadas esos niños. ¿O qué tal si tienen fiebre? ¿Qué tal si se sienten mal? ¿Están enfermos? ¿Qué tal si no durmieron toda la noche? Entonces ya no es tan claro que necesitan nalgadas, ¿verdad? Entonces, alguien sabio diagnostica primero. Y él está diciendo, ustedes fallaron porque no me diagnosticaron. No frenaron para preguntarme, oye Job, ¿qué hiciste? Nada. ¿En serio? Wow, eso ya es más profundo. Eso ya es, no me pagan suficiente para saber por qué te pasa eso, ¿verdad? Eso se hubiera sido más sabio. Y es lo que dice aquí más adelante, dice en 5, ¿quién diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya? O sea que los primeros 7 días que ustedes llegaron a mi casa y no dijeron nada, esa fue una sabiduría tan rica. Fue lo más sabio que dijeron, nada. Y en 6 dice, oigan, les ruego mi razonamiento y presten atención a los argumentos de mis labios. ¿Hablarán ustedes por Dios lo que es injusto y dirán por Él lo que es engañoso? ¿Mostrarán por Él parcialidad? ¿Lucharán ustedes por Dios? Y este es en donde muchos fallamos demasiado rápido, es que ya sabemos la voluntad de Dios para la gente a nuestro alrededor. Y hasta tenemos una palabra de Dios directamente para ti, porque ya te diagnostiqué en 3 minutos, ya sé cuál es el problema. Y culpamos a Dios por nuestro consejo. Y entonces, versículos 1 al 8, Job está diciendo, ten mucho cuidado cuando cruzas la línea de decir, esto es lo que Dios hizo y esta es la razón por qué lo hizo. Ten mucho cuidado. Eso sí requiere de sabiduría profunda. Ahora, en versículos 9 al 12, Job dice, si me tratan así, cuidado, porque no les vaya a suceder lo mismo. En 9 dice, ¿les irá bien cuando Él los escudriñe? Oh, ese es el problema también, porque hablando de hijos, hay épocas donde mis hijos parecen caminar bien, ¿verdad? Y en esas épocas volteo a otras familias y veo a sus hijos y digo, ay, wow, necesitan más disciplina. Espérate unos días, porque mis hijos van a ser igual en unos días. Y así va. Depende del día, depende de las circunstancias. Requiere de mucho más humildad cuando estás listo para dar consejos de cómo criar a los hijos. Y cuidado que no te vaya a escudriñar Dios como tú escudriñas a los demás. Y Jesús dijo algo muy similar en Mateo 7, creo es versículo 3, donde dice, mejor quítate la viga del ojo primero antes de inspeccionar la mota, creo es la palabra, en el ojo de tu amigo. Y es lo que Job está diciendo aquí también, es ustedes tienen unas bigotas y tal vez tengo viga, pero se siente como mota, pero cuidado a ustedes porque no les vaya a pasar lo que a mí me está pasando. Dice, ok, ¿les irá bien cuando Él los escudriñe o lo engañarán como se engaña a un hombre? Ciertamente Él los reprenderá y lo hace. Casi pierden su vida por lo que están diciéndole a Job. Puedes leerlo en Job 42:7. Y sigue, ciertamente Él los reprenderá si en secreto muestran parcialidad. no los llenará de temor su majestad y no caerá sobre ustedes su terror. Las máximas de ustedes, máximas en este caso es como un dicho, están inventando dichos para aparentar ser muy sabios. Las máximas de ustedes son proverbios de ceniza, sus defensas son defensas de barro. Ahora vamos a la tercera sección, versículos 13 al 19. Cuidado de no escucharme. Dicen 13, cállense delante de mí para que yo pueda hablar y que venga lo que venga sobre mí. Lo que no permitieron es que yo hablara y me defendiera y no me diagnosticaron. Entonces, déjenme decirlo, y si sale algo de mi boca que merece juicio, que venga, porque ya está cansado. Ya no tiene la energía de cubrirse, de protegerse, de discutir. Está diciendo, ya estoy listo para morir, si eso es lo que quieres, Dios. Y por eso en 14 dice, ¿por qué he de quitarme la carne de mi, con mis dientes y poner mi vida en mis manos? Ya no me importa defenderme, solo quiero una cosa, explícame por qué. Ya sé qué hiciste, Dios, pero yo quiero saber por qué lo hiciste. Es buena pregunta, pero vamos a ver que Job falla y va a acusar a Dios de cosas que no son ciertas. Entonces en versículo 15 dice Job, aunque él me mate, en él esperaré. Pues antes de fallar, porque todavía no llegamos a su falla, él le atina tan claramente en este versículo. Le atina al problema y a la solución y literalmente acaba de dar el evangelio antes de tiempo. ¿Qué humano en todos sus sentidos sanos diría algo así? Aunque me quites la vida, espero en ti. ¿Quién dice eso? Si mi vida es lo único que tengo, me puedes quitar mi casa, mi familia, mis cosas, mi salud, pero me quitas la vida. O sea, ¿por qué te voy a decir que confío, espero en ti si me vas a quitar la vida? Eso le atina a lo que va Dios. Es confiar en Él cuando no sabes por qué. Hasta la muerte puedes llegar, pero confías en Él. Entonces, una cosa, por si se me olvida decirlo, una cosa que estamos aprendiendo en este capítulo es que cuando tú tienes preguntas profundas de por qué te está pasando algo terrible y Dios no responde, una de las razones es porque Dios sabe que la respuesta a tu pregunta no es lo que necesitas. Muchas veces Dios no nos dice por qué estamos sufriendo. ¿Qué busca entonces? ¿Quiere que ya ni preguntemos? Yo creo que no es a lo que va. Él quiere que sigas preguntando. Porque Él quiere amistad. Él quiere que hables con Él. Pero más que todo eso, Él sabe que lo que te va a sostener en tu tribulación no es saber por qué, sino quién. Y suena muy simple, pero a veces las respuestas a las preguntas más pesadas son muy simples. Cuando digo que lo que necesitas es saber quién. No estoy diciendo, Job ya sabe quién le hizo esto. O podría tomar un paso para atrás y decir, todavía no conoces quién hizo eso. ¿Quién hizo eso? ¿Un Dios que hace barro y lo aplasta? ¿Un Dios soberano que crea el mundo, pero decide destruirlo cuando le dé la gana? ¿Suena como teología correcta? Hasta ahorita sí, pero estoy mal representando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al barro. No se siente como amor ahorita. Y Dios dice, es que no me conoces bien. Tengo unos planes para ti, pero para llegar ahí necesitas esto. Lo hago con amor y te voy a cuidar y te voy a sostener, y cuando ya no aguantas voy a jalar para atrás un poquito, y cuando agarres fuerzas voy a empujar otra vez, porque lo que estoy haciendo es algo bello. Y se me olvidó checar otra vez en el diccionario la palabra, pero cuando la gente teje algo, si ven que atrás de lo que están tejiendo es como muy feo. ¿Cómo se llama? ¿Algo así? Pues ustedes probablemente saben de lo que estoy diciendo, ¿ves? Pero, ves lo de atrás de eso y se ve como un desastre. Pero lo volteas. Eso es lo que Dios está haciendo. Está tejiendo tu vida. Y la mayoría del tiempo solo puedes ver lo de atrás. A veces lo voltea y puedes ver lo que está haciendo y dices, wow, no cambiaría nada. Eso es lo que quiero. Si a eso vas, está bien. Eso es conocer quién hizo eso en mi vida. No es, pues Dios lo hizo. Sí, pero ¿quién es Dios? Y a eso va Dios. Y cuando llegues al final de Job, vas a disfrutar ver a Job decir, no me quites ese sufrimiento. Porque a dónde he llegado, dice Job, antes yo sabía de ti. A ver, Juan Carlos tiene la memoria perfecta. ¿Cómo dice? A oídas. A oídos. Te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Algo así. ¿Qué es eso? Eso es cambiar de, oh, Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es, Dios es, Dios es, Dios es, a confío en ti. Oh, es rico, es tan rico. Dios merece tu confianza. Él está haciendo algo bello en tu vida. Y por eso aquí cuando Job dice, aunque él me mate, en él esperaré, es porque lo poco o mucho que conoce a Dios, él dice, no sé qué estás haciendo. No sé por qué lo estás haciendo, pero te conozco. Recuerdo esos días que te pedía perdón y me lavabas. Y sentía limpio y no lo merecía. Y decía, ¿quién eres que me limpias? Que quieres estar conmigo, quieres una relación. ¿Quién eres? Recuerdo eso. Y entonces estoy como aguantando un poquito más, a ver cuánto aguanto, pero aunque tú me mates, en él esperaré, dice. Y no es el único humano que ha dicho cosas tan claras. Por ejemplo, Jesús en el jardín de Getsemaní dijo, Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí está otro. Bueno, él es humano, Dios, ¿verdad? Pero está diciendo las mismas cosas. Está diciendo, confío en lo que vas a hacer, aunque no se siente rico. Y hay otro, es Pablo en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10, donde Pablo dice, tengo un aguijón en mi lado, algo que me está oprimiendo. Y le pedí a Dios 3 veces que me lo quitara. Y él dijo, bástate quien soy. Bástate quien soy. No te voy a decir todos los detalles de lo que estoy tejiendo en tu vida. Pero lo que sí necesitas saber es, estoy lleno de gracia. Yo ya pagué la factura de tu vida, Pablo. Y estoy haciendo algo grandioso en ti. Bástate mi gracia. Conóceme. Confía en mí. ese tipo de humano es escaso, pero son los humanos bellos y todos en este cuarto debemos de querer llegar a ahí. En final de 15 dice, sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Ahora esto va a sonar un poquito autojustificado, pero tenle paciencia. 16 dice, esto también será mi salvación porque un impío no comparecería en su presencia. Escuchen atentamente mis palabras y que mi declaración llene sus oídos, pues yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién discutirá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Si yo soy uno de los amigos de Job, le diría, cállate ya. ¿Quién eres tú para decir que vas a ir delante de Dios y decir, yo demando justicia en este? ¿Quién eres tú para decir eso? Entonces, tendrías que leer Job tal vez varias veces para agarrar el sabor de, ¿de veras está diciendo eso Job? ¿O hay algunos casos, aún en este cuarto, donde alguien aquí, yo lo voy a decir, ahí les va, a ver si les ofende. Yo voy delante del trono de Dios diario declarando mi justicia. ¿Te ofende eso? Me encanta su silencio, es lo mejor que han dicho, ¿verdad? Pero mira, no tienen que ir ahí, es un pasaje famoso, pero es Hebreos capítulo 10. Ya que estoy ahí, voy a leerlo, 19 dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Ahora les ofende que yo voy delante del trono de Dios y declaro mi justicia? Por supuesto, declaro mi justicia en base a la sangre de Jesús. ¿Soy justo? Sí. Pero no por quien soy, no por algo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo. Soy justo. Podría sonar como orgullo, pero de hecho es orgullo decir, quién sabe si me va a recibir. Eso es orgullo, porque eso significa que tú piensas que todavía tienes que hacer algo para arreglar cuentas con Dios. Eso es orgullo y eso sí lleva a juicio eterno. Pero las personas con la humildad de poder decir, no puedo, pero Jesús sí pudo y confié en Él. Ahora soy justo. Eso es humildad. Eso es descansar en la obra de Dios, no descansar en mi obra. Regresando a Job, yo pienso que eso es lo que está diciendo. Dios le había dicho, cuando tú pecas, sacrifica animales. Eso va a cubrir tu pecado hasta que venga mi hijo y Él termine con ese precio. Pero hasta que Él llegue, tú confía que lo que yo he provisto por ahorita, que son corderos limpios por tu pecado, es suficiente. ¿Qué hizo Job? Dijo, pues ¿qué más voy a hacer? ¿Yo cómo voy a pararme delante de un Dios santo, santo, santo? Es imposible. No puedo. Y ahorita vas a ver que lo va a decir. Entonces, la autoridad viene del texto, ¿verdad? No lo estoy inventando. Pero su confianza al decir en versículo 18, sé que seré justificado, no viene de sus propias fuerzas, viene porque Dios le dijo, eres justo, Job. No porque hayas ofrecido justicia, sino porque confiaste en la justicia que yo probé. Es por eso. Bueno, entonces, para que vean la evidencia de eso, vamos a la última sección, versículos 20 al 28. Dice, solo dos cosas deseo que tú hagas conmigo y no me esconderé de tu rostro. Ahora está hablando directamente a Dios, está ignorando a Zofar. ¿Qué? Dice, que retires de mí tu mano y que no me espante tu terror. Entonces, llámame y yo responderé. O déjame hablar y respóndeme tú, como tú quieras. Pero lo que quiero es mi relación contigo. Quiero escuchar tu voz. Aunque sea juicio, lo merezco, pero quiero escuchar de ti. Lo que está gritando su alma es, recuerdo mi amistad contigo y lo quiero de nuevo. Y estoy dispuesto, tú dime. Lo más triste para mí en este caso es que yo sé la disposición de Dios hacia Job, pero él no. Y me dan tantas ganas de regresar a ese siglo, tal vez 2200 antes de Cristo, y caer ¡puff! Ahí a su lado y decirle, te quiero decir la disposición de Dios hacia ti. Te quiere, te ama, te está luciendo ahorita. Él ha dicho, eres justo. Si solo supieras la disposición de Dios hacia ti como hijo, pues él no podemos, tiene que él seguir sufriendo. Pero dice en 23, ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Ahí entonces ves la primera evidencia de lo que te estaba diciendo. Job se está autojustificando, está diciendo, no. Deja claro la cosa. Yo soy justo por mi propia cuenta. No, él está diciendo, yo sé que hay mucho pecado en mi corazón. De hecho, hay pecado que nunca he conocido. Solo tienes que perder varias noches de sueño cuidando a tus hijos con fiebre para que salgan pecados exquisitos, horribles, que tú dirías, tendrías que ser pagano para pensar lo que pensaste que. Pero así soy. Solo dame suficiente presión en la vida y va a salir pura mugre. Y es lo que Job está diciendo. No lo puedo ver. Honestamente, estoy busque el pecado. No lo puedo encontrar, pero tampoco estoy diciendo que no la hay. Demuéstramelo. Igual que David en Salmo 139, ¿verdad? Entonces sigue 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Ahí es una mal interpretación de las motivaciones de Dios. Y lo que Job está enseñándonos, porque él escribió este libro después de que sucedió todo, él está diciendo, tú fácilmente puedes decir qué hizo Dios, pero cuidado cuando digas por qué lo hizo, cuidado. Y en 25 dice, ¿harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás a la paja seca? Pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. So voy a comentar sobre eso. Solo déjame terminar el pasaje. En 27 dice, pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas. Pones límite a las plantas de mis pies mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla. Entonces con esto terminamos el versículo 26. Solo quiero mencionar que ahí es la evidencia que te decía cuando él dice, y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Ah, entonces tú sabes que eres pecador. Entonces no estabas diciendo que cuando dices, yo seré justificado, no estabas diciendo, oye, estoy limpio, ¿cuál es tu problema? No, y te lo dice. Dice, en mi juventud hice cosas que me dan mucha pena. Ok, entonces esa es la evidencia, ¿verdad? Pero ahora también siento que es muy importante hablar de esto, porque no sé si tú en algún momento en tu vida hayas dicho, yo siento que estoy pagando la factura. ¿Has dicho eso? Yo a cada rato lo digo y tenemos que hablar de eso. Entonces tengo tres puntos acerca de que si tú sientes que estás pagando la factura por algo. Uno, el contexto en Job dice claramente que no está pagando la factura. Entonces, cuando tú dices, yo siento que estoy pagando la factura, cuidado, cuidado. Y añado a eso que Job aquí está declarando: yo soy pecador y merezco peor de lo que me está sucediendo. ¿Okay? Pero la tercera cosa, y con esto quiero terminar: si tú has confiado en Cristo por el perdón de tus pecados, jamás vas a pagar la factura. Ya se pagó. Cristo pagó tu factura. Es mala teología concluir que tú ahora estás pagando la factura. Ni sabes cómo es pagar esa factura. Ni sabes. No, Cristo ya la pagó. Entonces, pero tú dices, ok, bueno, estamos hablando de, a ver, ¿cuál factura estamos hablando? ¿La factura de juicio final o la factura de que hice algo tonto y ahora estoy pagándola, verdad? Oh, es buena pregunta. Entonces, lo siguiente que digo es que podría ser consecuencias de algo que hiciste. Eso sí. Pero eso no es una factura. Y eso es un mundo de diferencia. Porque depende de la disposición de Dios hacia ti. Si tú estás pagando la factura, entonces la disposición de Dios hacia ti es ira. Y no hay ira. Dice en Romanos 8:1, por consecuencia, hermanos, ya no hay condenación, perdón, para los que creen en Cristo Jesús. Ahí está, la factura ya se pagó. Que no vayas a pensar que estás pagando la factura. Podrían ser consecuencias de algo que hemos hecho en el pasado, y eso se llama disciplina. A veces Dios nos disciplina, pero aún así muchas veces ni vas a saber si eso es lo que te está pasando, porque Dios no está disciplinando a Job aquí. Más bien lo está luciendo. Al final va a brillar como oro, como nunca antes. Acusar a Dios de cosas, de por qué está haciéndolo en tu vida, es muy peligroso. Declarar que qué es lo que está haciendo, eso es sabio, pero cuidado cuando digas por qué lo está haciendo. Entonces, sepas o no, porque si eres como yo, estás pensando, ok, pues eso no me ayuda de nada, porque quiero saber si estoy pagando las consecuencias, no la factura, pero las consecuencias, y quiero saber. Y Dios dice, no te voy a decir. Entonces, ¿qué hago? Y Dios dice, pues soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil. Que entonces estás diciendo que no necesito saber por qué, necesito saber quién está haciendo esto en tu vida. El que es soberano, pero manso y humilde de corazón, cuyo yugo es fácil. Él es el que lo está haciendo. Eso cambia todo. Eso resuelve lo que necesitamos que se resuelva. Lo hace con amor. No hace más de lo que puedas aguantar. Y ten por seguro, y esto lo saben perfectamente, pero lo voy a repetir porque es un deleite para mí repetirlo: el fruto va a ser bello en tu vida. Muchas veces solo vas a ver lo feo de atrás, pero de repente Dios va a dar la vuelta y vas a ver algo tan bello. Él no comete errores. Él está cambiándote de gloria a gloria. Es lo que Él hace. Confía en Él. Vamos a orar. Padre, pues aunque estudio esto y lo repito y lo repito en mi mente, en mi corazón, y sé que es la verdad, es tan difícil que forme parte de la fundación de mi pensar, al grado de poder ser libre de preocupación. Como tú has dicho, por nada estés ansioso, sino con acción de gracias sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Versículos tan bellos para mí, Padre, pero que tan poco lo practico por necedad. Perdóname por eso, pero yo puedo ver la luz adelante y quiero más. Quiero conocerte como Job te estaba conociendo. Y te admito que tengo miedo, tengo temor de cómo lo vayas a hacer. Y te pido perdón por eso también, porque eso demuestra que tan poquito te conozco. Gracias por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.